SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Les invito a hacer conmigo un ejercicio de imaginación. Imaginen que estamos en una hamburguesería de Nueva York. Nos ha citado en este local el invitado de usted no sabe con quién está hablando, no sabemos cómo se llama, no sabemos a qué se dedica, pero se supone que este lugar cuenta mucho sobre él. No ha sido fácil llegar hasta aquí porque es una especie de restaurante secreto que está oculto tras las cortinas del lujoso hall de un hotel. Frente a los mármoles de entrada del hotel, la hamburguesería secreta parece así como un antro callejero decorado con conglomerado de madera, grafitis, miles de pegatinas de todo tipo. Así que me voy a acercar al invitado, que ya me saluda con la mano desde una de las mesas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Ángel. Buenos días.
¿Qué clase de sitio es este?
Bueno, pues este restaurante está inspirado en lo que eran los speakeasies de la época de la ley seca, que eran lugares clandestinos donde había que entrar incluso con una contraseña. Entonces, bueno, no sé cómo la he encontrado porque ha sido...
me ha ido guiando ahí por las miguitas. Dice, del pan de hamburguesa.
Aquí hamburguesa no puede haber. Entonces está detrás de una cortina. Y bueno, pues yo creo que algo que me encanta es que recuerda un poco también pues el espíritu de resistencia que tiene esta ciudad de Nueva York.
Esa clandestinidad de la ley seca, de poder beber en algún sitio. ¿Tú vienes mucho por aquí?
Pues sí, es un sitio donde acostumbro a cenar porque está muy cerquita de donde he pasado mucho tiempo.
¿De dónde tienes el trabajo?
Efectivamente.
¿De dónde es eso, dónde tienes el trabajo?
Pues justo enfrente, en el New York City Center, el teatro que está aquí enfrente de la hamburguesería.
¿Y qué es ese trabajo?
Bueno, pues el mundo del espectáculo, ¿no? Flamenco.
Sea, organizas flamenco, espectáculos de flamenco en Nueva York.
Efectivamente, aquí en este que es uno de los grandes teatros de Broadway, pues aquí llevamos, te lo digo,
¿sí?
25 años.
25 años organizando espectáculos de flamenco.
Efectivamente.
O sea, hay una vez al año que esta zona donde estamos se llena de flamencos, podríamos decir.
Se llena de flamencos, sí. Y esta hamburguesería en concreto pues ha sido testigo de un montón de fiestas flamencas cuando acaba el espectáculo, con la energía con la que salimos del espectáculo. Nos venimos aquí a cenar y bueno, pues no sabes lo que... Esto es un candela 2.
¿Cómo te llamas?
Sí, Miguel Marín.
Miguel Marín. Miguel, ¿cómo vive el público neoyorquino el flamenco? Porque tú organizas este espectáculo, este festival de flamenco en Nueva York. ¿Para público neoyorquino o para los españoles que tengan nostalgia?
No. Público neoyorquino. Es más, tú cuando paseas en el patio de butacas, el 70% del público habla inglés, no, ni siquiera habla español. Entonces, yo creo, no sé, yo mi sensación siempre es que vivimos momentos únicos y momentos históricos en el patio de butacas, porque hay una conexión que es tan sorprendente, porque, bueno, tú ves que el público no habla español, que el público no entiende lo que se dice. Entonces yo me siento muchas veces y veo, no sé, una señora de 80 años, típica americana, que está allí de pie bramando al acabar el espectáculo y dice, bueno, ¿cómo se produce esta conexión con el flamenco? ¿Qué es lo que pasa aquí?
¿Y has llegado a alguna conclusión?
Pues no sé, la verdad que me lo pregunto cada vez que lo veo, pero sí que no sé, ves ese poder de conexión, esa intensidad emocional que trasciende barreras, que bueno, que son frases dichas, que ya lo decimos tantas veces, sí. El flamenco es universal, pero lo bonito es que es verdad, es que tú te sientes en el patio de butaca y ves una conexión muy fuerte entre el artista y el público. También algo que tiene Nueva York, que creo que muy importante, es apertura. El público viene abierto, no viene con el condicionamiento ya de que voy a ver este tipo de flamenco, no viene con un juicio. Entonces, esa apertura le hace disfrutar muchísimo del flamenco, porque no viene ya...
No viene tan condicionado.
Efectivamente.
A lo mejor es peor el espectador que ha mamado el flamenco desde la cuna que el que viene sin conocer, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio.
Totalmente, porque viene abierto a la propuesta del artista. Entonces, no lo compara con otra experiencia. Entonces, no sé, creo que es algo único. Yo invito a todo el mundo que cuando vaya a Nueva York, si está el festival, que vaya a ver un espectáculo, porque la experiencia va a ser única.
O sea, la experiencia está en el escenario y está en el público.
Siempre, siempre. Y además, tú sabes, en el flamenco esa retroalimentación entre el artista y el público es fundamental, porque, bueno, el artista necesita sentir que el público está ahí. Y aunque el ole que se dice a lo mejor puede ser ole o...
Ya, pues, claro, claro.
Pero sí que se produce esa conexión, es muy, muy bonito.
¿Tú te gusta el flamenco de toda la vida, de siempre? ¿Has sido flamenco toda la vida, tú?
Ay, no me preguntes eso.
¿Por qué?
Bueno, pues yo tengo tengo que reconocer que yo, cuando me fui a Nueva York, que yo me fui a estudiar economía y no tenía nada que ver con el flamenco era algo muy lejano a mí.
¿De dónde eres, perdona?
Soy de Carcabuey, un pueblo de Córdoba, un pueblo muy pequeñito de la Subbética. Y bueno, pues yo esto digo que siempre digo que el flamenco le gustaba a mi hermano mayor, porque eso era mi hermano Alfonso, que era algo de mayores. Y yo pues quería más, estaba más en la danza contemporánea, en lo contemporáneo. Pero tengo que decir que en Nueva York yo me enamoré del flamenco. Y me enamoré del flamenco, tengo que dar la gracia a la Repompa de Málaga, que en un bar que era el Eñe, me hizo vivir algo que no había vivido hasta entonces. Y bueno, y luego, bueno, pues ya condujo un poco mi carrera hacia ahí. Pero también fue el ver en los teatros, ir a ver flamenco en los teatros en Nueva York y ver esa respuesta del público. Y ir también a ver otro espectáculo de danza contemporánea, de compañías súper potentes, y no había esa misma intensidad. Entonces digo, oye, me hizo sentirme orgulloso del arte de mi tierra. Y ahí cambió todo.
Pero imagínate, un chico que se tiene que ir a Nueva York para valorar el arte de su tierra. Imagínate.
Pero yo creo que nos pasa a muchos, ¿eh? Yo creo que cuando tú lo vives fuera, aquí lo tienes muy a mano. Sí. Pero cuando vives fuera y ves esa respuesta de un público, ya te digo, público que además no tiene ni conexión emocional con España, ni, y ves esa respuesta, dices, algo tiene el flamenco. Algo tiene que trascender.
Pero todo. ¿Y a partir de aquí cómo empiezas a organizar el festival? Porque una cosa es que te guste el flamenco, que vayas a ver los espectáculos que esporádicamente puede haber en Nueva York, pero tú luego te dedicas a esto.
Sí.
O sea, ¿cómo es el proceso?
Bueno, pues eso, yo estaba estudiando, fui a estudiar un máster de economía y al final me cambié. Descubrí allí el arte y me cambié. Hice un máster en administración de arte escénica. Y entonces fue cuando...
¿Allí mismo en Nueva York?
Sí, en Nueva York. Y fue cuando empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo yo hacer, traer de España que tenga sentido en Nueva York? Y ahí empecé a investigar el tema del flamenco, sin tener ni idea. Es decir, yo no conocía ningún artista, ni conocía lo que era el mundo de los artistas, ni era algo completamente...
¿Qué edad tenías?
Ajeno a mí. Pues yo tendría 24, pues hace 10 años.
Pues muy lanzado, ¿eh? Pues
tenía, muy lanzado. Sí. Y bueno, fue la verdad que... No sé, te das cuenta cuando estás en el sitio que tienes que estar y cuando estás en el camino. Me acuerdo que estaba estudiando y venía a Madrid, venía de vacaciones, y una vez pues fui a ver a Carmen Linares a un teatro.
Sí.
Y fui a hablar con ella y digo, oye, Carmen, que yo es que vivo en Nueva York, me gustaría llevarte. Y ella, bueno, vamos a vernos. Y nos quedamos en el Hotel Plaza con su marido. Y yo no sé...
Es que ella es maravillosa.
Pero ya Carmen Linares era Carmen Linares. Y yo, pues, un muchacho que... Y me dice, bueno, Miguel, mira, inténtalo. Y me fui yo con mi dossier al Lincoln Center. Y eso es lo que tiene Nueva York. Que cuando vas con ilusión, aunque no tengas trayectoria, yo fui con una ilusión a presentar el proyecto de las mujeres, del proyecto de Lorca, las canciones de Lorca de Carmen... ¿Sí? Y al año siguiente estaba Carmen Linares cantando en el Lincoln Center. Y ahí fue ya, puede decir, venga.
O sea, por ahí empezaste.
Por ahí empecé, sí.
Pero
sí.
Es que, claro, empieza por Carmen Linares, que sí, tengo sí, que sí. Decir que es verdad. Yo la conocí, imagínate, en un concierto en una cárcel. Y es, o sea, me parece, siendo Carmen Linares como es, que es lo más,
Carmen
es la mujer más normal, más humilde, más es una fantasía.
Maravillosa.
Y ya en esos primeros conciertos ya iba mucha gente.
Sí, sí. Porque también hay que tener en cuenta que el concierto... está muy unido al espacio en el que se presenta. Entonces, si el Lincoln Center programa un espectáculo dentro de su serie, ya tiene su público. Nosotros no creamos el público de cero.
Sí.
Es que es lo bonito. Lo que nosotros siempre hemos querido es ser parte de la programación estable de los teatros de Nueva York. Y que el teatro le propone a su público que venga a conocer.
En el mes de febrero hay esto.
Efectivamente. Entonces, lo que sí ha sido muy bonito es que algo que era exótico, el teatro programaba antes por exotismo, porque siempre le gusta tener algo exótico en su programación. Hoy se ha convertido en una parte fundamental de su programación. Y hemos pasado ya de ser exóticos a ser regulares.
Ahora hay otra cosa, un grupo de danza china, a lo mejor es lo exótico.
Efectivamente.
¿No? Y que la primera puerta, o que de las primeras personas que se apuntaran a tu aventura, porque no dejaba de ser una aventura en ese momento, fuera Carmen Linares, ¿te ayudó después cuando seguiste llamando otras puertas?
Claro, claro, ella, no sé, para mí, que ella pusiera la confianza en mí en aquel momento fue como algo decisivo para el que luego hablas con otro artista. Y bueno, siempre, es verdad que siempre ha fascinado Nueva York, pero claro, tú vienes sin tener trayectoria ninguna.
Claro.
Como,
y, o sea, te puede fascinar Nueva York, pero a lo mejor el chico este que me está llamando a la puerta no me fascina.
Por mucha ilusión que tenga. Entonces, bueno, el que fuera Carmen, el que fuera el Lincoln Center, creo que fue, pues, no sé, una bendición, tengo que decir.
¿Cómo viven ellos un espectáculo en Nueva York? ¿Tú crees que lo plantean de una manera diferente a cómo lo adecuan al público que piensan que van a tener?
No, porque además no se trata de eso. No queremos nunca adulterar ni aligerar el flamenco. No. Yo creo que, y creo que ahí está la parte de mi trabajo. Mi trabajo es encontrar cuál es el teatro, cuál es el espacio que tiene el público, que tiene la sensibilidad para apreciar un espectáculo concreto. No es cambiar el espectáculo, no, ese es mi trabajo. Es decir, este espectáculo va dirigido, es muy contemporáneo, tengo que encontrar el espacio que tiene el público para ese espectáculo.
¿Y es todos los años?
Todos los años.
¿El festival? ¿Y cuántos artistas llevas?
Bueno, este año hay un total de 180 artistas, entre artistas y técnicos, que participan en el festival, un total de 16 compañías. Pero sí, ya por el festival han pasado 170 compañías. Ha venido, yo creo que, y muy contento de que ha venido, por una parte, los artistas. Yo digo la creme de la creme, pero me refiero a artistas que ya tienen una trayectoria, que son los grandes embajadores del flamenco, y también artistas que empiezan. Este año el 50% de la programación son artistas que debutan en Nueva York por primera vez. Y esto es muy bonito, porque el público ya viene con esa curiosidad de decir, bueno, ¿qué hay nuevo? Porque saben que lo que van a ver es de calidad.
O sea, y además yo entiendo que el Festival de Flamenco de Nueva York se ha convertido como en parte del circuito de festivales para ellos mismos, ¿no? O de conciertos. O sea, está en la cabeza ya de todos.
Completamente, porque además algo que tiene en particular el festival es que es un festival multiciudad. Desde el primer año, desde el 2001, el festival siempre ha ido a varias ciudades. El año primero fuimos a Nueva York, Boston y Washington, y este año pues hacemos Nueva York, Miami, Chicago, Boston. Siempre ha sido esa idea, hacer lo cual es muy complejo y un follón para mí. Pero no sé, al final dice, quiero maximizar esa oportunidad de que un artista viaja hasta Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí se añade también la complejidad, y hay años que hemos tenido pues hasta 8 representaciones. Este año tenemos 40.
40 representaciones.
En total, así que bueno.
¿Qué es más fácil? Tú eres promotor, además de espectáculos. ¿Tú vives en Nueva York habitualmente?
No. Yo viví en Nueva York y ahora pues vivo entre Málaga y Torrox.
¿Y entonces vas a Nueva York solo cuando hay festival?
Sí, y a preparar. A veces voy antes, pero sí.
O sea, te vas antes y preparas. ¿Qué es más fácil? ¿Montar algo allí o montar algo aquí en España?
Bueno,
Tic-tac.
A ver, Nueva York tiene algo en el campo de la arte escénica. El nivel de, ¿cómo decir?, de compromiso que hay con la arte escénica por parte de los teatros es algo inigualable. Yo tengo que decir que nosotros pasamos una crisis tremenda en el 2020, porque el festival del 2020, que era el 20 aniversario, se inauguraba el día 13 de marzo. Y ya estábamos allí. Tengo que decir que los teatros, el apoyo que recibimos de ellos, porque nosotros ya lo teníamos todo hecho, un año y medio de trabajo, se volcaron completamente en nosotros sin tener por qué hacerlo, porque sabían que no íbamos a sobrevivir. Ese compromiso creo que es muy especial.
Claro, y me hablabas antes también de la apertura del público. Apertura más en Estados Unidos que en España en cuanto a diferente tipo de artes escénicas. O sea, que no tienen miedo a programar un espectáculo de danza contemporánea, es decir, cosas que aquí se parecen más minoritarias o que tienen un público más reducido, ahí no es.
No, es que eso es lo que te comentaba, que cada teatro tiene lo que llaman ellos el mission statement. Entonces, hay teatros que se dedican exclusivamente a programar danza de vanguardia, otros que se dedican exclusivamente a música experimental, pues el New York City Center, que es el teatro que estamos enfrente de él, pues es un teatro de Broadway que tiene 2.200 localidades y lo que programa pues es espectáculos que lleguen a un público mayoritario. Entonces esa es la clave que hemos conseguido, y yo creo que esto es un crédito del flamenco, que hoy hay un nivel de creatividad en el flamenco que permite tocar a la puerta de la danza contemporánea, de la música experimental. Entonces, este año, por ejemplo, son 16 teatros a los que vamos de Nueva York y muy variados. Y esto es gracias a que hoy la creatividad en el flamenco ha evolucionado de una forma maravillosa.
Claro, iba a preguntarte, tú que llevas 25 años organizando esto y que empezaste pues, cuando estabas estudiando otra cosa en el mundo del flamenco, ¿tú has notado la evolución del flamenco en este tiempo?
Totalmente, yo te decía, al principio la pregunta del programador del teatro era, oye, ¿y cuánta gente en el escenario? Y yo digo, bueno, pues tres. Y no puede haber 10 más. Digo, pues que, es que el espectáculo tiene tres.
El que toca la guitarra, el que da las palmas y la que canta.
Era el peso. Ellos querían ver mucha gente en el escenario, porque era como, no tenían el concepto. Hoy no. Hoy viene, pues no sé, viene Olga Pérez sola y no se habla de cuánta gente, porque ya se sabe que no importa.
No, incluso el tipo de flamenco, he mirado el programa así por encima, Rosario la Tremendita, que yo cuando la descubrí me pareció una maravilla. Es decir, que claro, lo clásico, digamos, sigue permaneciendo, pero que ha habido una evolución, ya no solo por esa fusión con otro tipo de artes escénicas, sino el propio flamenco. Yo creo que ha vivido una evolución, que incluso, no sé, pero quiero pensar que al principio, ahora ya no, pero que al principio a lo mejor se entiende mejor fuera que dentro, porque dentro los muy, muy puristas siempre han tenido problemas en el avance.
Bueno, yo creo que no es que se entienda, es que se disfruta. Creo que hay el no tener esas ideas hace que se disfruten de una forma especial. Y sí que ha evolucionado muchísimo. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es Manuel Liñán, que actúa esta noche en el Teatro de la Zarzuela con Muerta de Amor. Lo que eso supuso en Nueva York el año pasado fue algo brutal. Y el año anterior, que vino con Viva, que en el que él aparece, pues todo el espectáculo es, no sé ni siquiera qué palabra, utilizar el vestido que tradicionalmente ha utilizado la mujer, que es la bata de cola.
La bata de cola.
Bueno, pues es que en el lobby del teatro había varios chicos vestidos con falda rociera en el público, porque al público le gusta mimetizarse, porque tú verás que van muchas mujeres
con mantones,
con los piquillos, con los mantones. Entonces, es muy curioso. Eso es una evolución en la percepción de España y del flamenco brutal.
Pues Miguel, ha sido un gusto conocerte y charlar contigo, porque me pilla un poco lejos, pero si no, me vendría alguno de los espectáculos.
Bueno, yo me voy a comer una hamburguesa.
Venga, te voy a acompañar, me quedo contigo. Un beso.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.